En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de marzo, martes de Liga de Campeones. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Como siempre, mil gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Un día en el que cumplen años Felipe Reyes, que alcanza los 41 en activo y en la élite, un caso único en nuestro deporte, el pívot del Real Madrid de básquet. Anoche estuvo en Onda Madrid, en Madrid al tanto, donde le tributamos un sentido homenaje. Luego resumiremos lo más emotivo de la entrevista, como esta felicitación de sus hijos.
¡Papá, felicidades!
Hoy también cumple años un campeón del mundo con Argentina, el ex seleccionador Carlos Salvador Bilardo. Cumple 83 años en un delicado estado de salud.
Cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Es decir, mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba, para estar arriba, para estar arriba.
En nada, os contamos lo último del Real Madrid-Atalanta y escuchamos en directo tanto a Joao Félix como al Cholo Simeone en la previa del partido de mañana frente al Chelsea. Enseguida estamos con todo ello, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con Javier Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más Madrid rechaza la oferta de Pablo Iglesias.
La formación no confluirá finalmente con Unidas Podemos a las elecciones autonómicas del 4 de mayo y opta por tener su propia lista que va a encabezar Mónica García.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
En Unidas Podemos, mientras tanto, creen que Más Madrid se ha precipitado al tomar esta decisión sin haberse sentado ni siquiera hablar. Desde En Comú Podem, una de las confluencias de la formación morada, la diputada Aina Vidal lamenta la negativa de los de Íñigo Errejón.
El momento en que Pablo Iglesias se presenta en este caso a liderar esa opción, el 5% sabemos que lo tenemos. De lo que estamos discutiendo ahora mismo es si tenemos la capacidad de movilizar básicamente el voto en Madrid. Y es eso lo que nos estamos jugando. Y es eso a lo que interpelamos.
Ciudadanos suman nuevas bajas en sus filas.
Un día después de la salida de Toni Cantó, dos diputados de la Asamblea de Madrid siguen sus pasos criticando la gestión de la ejecutiva que lidera Inés Arrimadas. Se trata de Marta Marván y de Sergio Brabezo. Este último, además, extiende los reproches al ex vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Creo que el centro político no puede existir el insulto. Y lo digo porque estos últimos días Ignacio Aguado ha insultado a la presidenta Díaz Ayuso, una compañera de gobierno, a una persona. Eso no es el centro político. Tampoco es el centro político atacar a los medios de comunicación que no titulan como a uno quiere.
A la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, por cierto, le han preguntado por este goteo de salidas y ha intentado zanjar el asunto con esta respuesta.
Es que ahora mismo pues, se pone el acento sobre personas que a lo mejor hasta ahí. ¿Tú sabías quién era Sergio Brabezo? ¿Te lo pregunto con confianza? No, vale, ya está, me lo has dicho todos.
Pendientes de lo que ocurra también con la vacuna de AstraZeneca.
Porque varios países europeos, entre ellos España, mantienen suspendida la administración de su fórmula de manera preventiva a la espera del informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre los casos de trombosis detectados en el continente. El organismo comunitario podría ofrecer más información al respecto en una comparecencia prevista para las 2 de la tarde.
A esa hora os escuchamos con atención, a las 2 en punto de la tarde. Gracias, Javier.
A ti.
1:04, estáis en el partido de la 1 a esta hora. Ahora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo más sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora. El Real Madrid afronta esta noche una de esas citas trascendentales de la temporada. Le espera el Atalanta y el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y afortunadamente para Zidane, y con respecto al partido de ida, recupera a Ramos, a Valverde, a Rodrigo y a Benzema. Todos ellos en principio serán titulares esta noche, pero pierde a Casemiro, sancionado, y sigue sin poder contar con Carvajal, Mariano, Odriozola y, por supuesto, a Sar, lesionados todos ellos. Los 11 elegidos parecen claros. La duda si Zidane volverá a emplear el sistema con tres centrales y dos carrileros o utilizará el habitual 1-4-3-3 para superar la ronda.
Todo lo acapara hoy el partido, pero preocupa y mucho en el club la enésima lesión de Eden Hazard. Marca habla hoy de que podría volver a pasar por el quirófano. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algo pasa con Hazard, pero en el Real Madrid no lo saben o no lo dicen. El caso es que el belga lleva 10 lesiones de blanco, ahora ha sido el psoas derecho y no se vislumbra una solución a corto plazo. De nuevo, más reposo y más fisioterapia, eso para empezar, pero hoy el diario Marca vincula la nueva lesión con sus viejos problemas de tobillo y no descarta que el belga tenga que volver a pasar por el quirófano. De esa manera, Hazard se perdería lo que queda de temporada e incluso vería peligrar la Eurocopa de este verano.
El turno del Atlético de Madrid llegará mañana, recordad, en Londres frente al Chelsea con un 0-1 adverso. El partido disputado en Bucarest. Esta mañana entrenamiento y comparece ya en rueda de prensa Joao Félix, la estrella lusa del equipo rojiblanco. Escuchamos al portugués 1:06.
¿Qué necesita Joao Félix para ser un poco más feliz? ¿Qué te está costando en este proceso de adaptación al Atlético?
No, yo estoy feliz aquí. Mi familia está bien, yo estoy bien. Estoy bien aquí en el club. Y como todos los jugadores, hay fases no tan buenas, todos pasan eso, y no sé si estoy pasando o no, pero hay fases de esas y seguro que voy a pasar.
Turno para Pablo López. Os insisto, por favor, los micrófonos silenciados, los que no intervengan. Pablo López, Radio Marca, cuando quieras, Pablo.
Buenas tardes, Pablo López, en directo en Radio Marca. Yo te quería preguntar a quién iba dirigida la celebración de la cerámica contra el Villarreal y si te molesta, que da la sensación que se te quiere enfrentar a veces con Simeone, si esa sensación te molesta. Gracias, Joao.
Vosotros siempre están picando. No, yo ya he dicho y en el día del partido he hecho una publicación en Instagram que fuera para Lodi, pero claro, vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no saben. Y por eso era polémica por veces.
Turno para Álvaro González, Radio Inter. Álvaro, cuando quieras.
Muy buenas, Joao. Insistiendo un poco, bueno, yo te quería preguntar, no sé si te está costando adaptarte a lo mejor a las exigencias defensivas que pide el entrenador, que pide en ese momento el partido. No sé si eso es uno de los motivos por lo que ahora se te ve un poquito más incómodo que al principio de temporada.
No, yo desde que estaba en Benfica tuve que defender también, en la selección tengo que defender también y aquí tengo que defender también y es eso que tengo que hacer.
Pablo Egea, Diario Marca. Pablo, cuando quieras.
Sí, hola Joao, ¿qué tal? Pablo Egea del Diario Marca. Yo quería preguntarte por la celebración hacia Lodi con Lodi, un poco cómo se gestó esa celebración, en qué momento... hablaste con él de que ibas a celebrar el gol hacia él si marcabas, y por otro lado, ¿cómo es tu relación con Diego Pablo Simeone? Gracias.
Eso de Lodi fue antes del partido, que nosotros nos damos muy bien y me estaba picando diciendo que no hacía gol a nadie, y entonces cuando lo hací he hecho eso para él. Mi relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre como es normal, y estamos aquí para nos ayudar un al otro.
Mi relación con Diego Pablo Simeone es muy buena, dice Joao Félix. Más preguntas para el portugués.
Hola, Joao, ¿qué tal? Muy buenas. Al Cholo le preguntamos mucho por ti, como puedes imaginar. No sé si te escucha las ruedas de prensa. La última vez que le preguntamos, o una de las últimas, él dijo que la voluntad está antes que el talento. Luego explicó que no se refería a ti en especial, sino que en general, en todos los órdenes de la vida, para él la voluntad está antes que el talento. A ti el talento no se te pone en cuestión, porque está claro que lo tienes. ¿Te ha faltado o crees que te falta voluntad, cierta intensidad en el campo? Gracias.
Si falta o no, no sé, pero la verdad que sin voluntad no, el talento no llega, porque tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después le faltó algo para llegar al top, y no quiero pasar por uno más de ese. Entonces yo intento poner mi calidad y intento poner mi voluntad también.
Interesante reflexión de Joao Félix sobre la voluntad y el talento. Última pregunta para Joao Félix.
Cuando quieras, Tatiana.
Sí. Hoy, Joao, buen día. Me gustaría saber por qué...
Buenos días, Joao.
Estamos viendo los jugadores de la nueva generación, Mbappé y Haaland, que están dando un golpe por la mesa y siendo protagonistas en su equipo, en sus equipos. Me gustaría saber si crees que ha llegado el momento de Joao Félix.
No, el momento tiene que ser todos los partidos, mismo en Champions, en Copa, en la Liga. Y nosotros siempre hemos sido conocidos por ser un grupo muy bueno, no muy buenos individualmente, pero que sí por un grupo increíble. Y es así que tenemos que entrar mañana y así que vamos a salir también.
Pues es la última respuesta de Joao Félix, el portugués, que ha dicho que su relación con Diego Pablo Simeone es muy buena, que el entrenador siempre trata de ayudarle, y ha dicho que sin voluntad el talento no llega. Ha pasado con otros jugadores, pero no quiero que me pase a mí. 1:11, estáis en el partido de la una en Onda Madrid. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos al Cholo Simeone en la previa del partido de mañana frente al Chelsea en Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Clínica Barragán devuelve a tu cara juventud y belleza de forma inmediata y duradera con el concentrado de lipocitos y células madre, una técnica que se realiza a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
El partido de la una en Onda Madrid.
Le pega Mendy, ¡qué
gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol!
El objetivo para nosotros es hacer un gran partido, pero sin pensar que nosotros con el partido de ida lo tenemos, ¿no?
Creo que salí con mucha ambición, ganas de ganar este partido. Creo que vamos a tener un partido muy difícil porque el adversario es muy bueno.
Dice que gol, cuidado que da gol,
Al final indicado
cuatro
gol,
minutos después da gol del Chelsea.
Ellos tienen una ventaja de 1-0, quedan 90 minutos. Confío en mi equipo.
Solo le va a dar algo.
Hemos demostrado que en partidos grandes hemos sabido sacar adelante el partido cuando las cosas estaban feas.
Listo para ir al campo para ganar.
El miércoles salimos a por todas y conseguimos la victoria.
A por todas, claro que sí. Hoy en el Real Madrid-Atalanta, 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, y mañana en Londres, en el Chelsea-Atlético de Madrid. En un momento estamos con la última hora de los blancos, con la lesión de Hazard. Antes, escuchamos al Cholo Simeone, rueda de prensa, previa al partido de mañana, frente al equipo de Tuchel en Stamford Bridge. Escuchamos al Cholo.
¿Qué tal? Hola, Diego. Acabamos de escuchar a Joao. Decir que él está feliz en el Atlético, que evidentemente siempre hay fases que no son tan buenas y que él no sabe si está pasando por una de esas fases. ¿Tú crees que le pesa todo el ruido mediático que hay a su alrededor o que él está ya preparado anímicamente para llevar el peso del equipo? Si no está preparado anímicamente, ¿qué es lo que le falta a Joao?
A ver, Joao es un jugador, como ya lo venimos diciendo miles de veces, importantísimo, ha hecho un arranque de temporada en un nivel altísimo donde le dio mucha calidad al ataque de nuestro equipo y necesitamos ese jugador. Todos los futbolistas pasan por diferentes etapas a lo largo de su carrera, sobre todo cuando son jóvenes, pero ya lo escucharon. No hace falta más palabras agregar a la personalidad que demostró hablando. Ojalá que mañana pueda, y los partidos de Liga que tenemos por delante, los partidos de Champions que nos auguramos seguir teniendo, seguir creciendo, porque de eso se trata la vida cuando uno tiene 21 años, el talento que tiene Joao y la voluntad que obviamente tiene que tener para llegar a ese lugar donde él aspira.
Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenos días. Cada partido es un mundo, pero no sé si a lo mejor a los chicos les ha transmitido un poco lo que yo llamo el espíritu de Anfield, lo que sucedió el año pasado, justo un año, volvemos a Inglaterra. En aquella época no había que remontar, aunque sí en la prórroga. Si mañana vamos a tirar de eso, de ese espíritu de Anfield, que tan buen resultado de año pasado.
Bueno, nos enfrentamos a un equipo que estaba muy bien, que desde la llegada de su entrenador no ha perdido nunca, que se sienten muy fuertes en casa, que están jugando muy bien, que tienen una dinámica de juego que ya lo vieron en todos los partidos de Liga y en el partido de Champions con nosotros, aunque fue un poco más cerrado y más duro ese partido. Y mañana nosotros tenemos un resultado solo, que es ganar. Así que buscaremos llevar el partido a donde creemos para llegar a ese objetivo.
Turno para Ladislao Moñino, El País. Ladislao, cuando quieras.
Estamos en directo en el partido de la una, rueda de prensa del Cholo Simeone en la previa del partido de mañana frente al Chelsea, octavos de final, partido de vuelta, el Atlético con un gol en contra, recordad.
Ahora, Diego. El partido de ida, tú siempre dices que de alguna manera haces lo que los jugadores te piden. ¿Qué te pide el equipo o los jugadores para este partido? No sé si es algo directo, supongo que es sensaciones que te transmiten.
Ganar y buscar todas las herramientas que tenga el entrenador para transmitirle a ellos que la puedan desarrollar en su mejor versión de cada uno con el objetivo único que hay mañana, que ganar.
Lacónico el Cholo en esta última respuesta. Me piden ganar, darles las herramientas para ganar. Más preguntas.
Te pregunté en el partido de ida por esta cuestión, dijiste que te la preguntara ahora, y es que, ¿cómo puede ser que un jugador como Luis Suárez lleve 5 años sin marcar fuera de casa? No sé si ha analizado las causas para que pueda terminar en Londres con esta mala racha, y también, al haber escuchado ahora a Joao Félix,
Me gustaría saber, bueno, ya que ha comparecido, supongo que va a ser titular.
Bueno, Joao sí va a jugar desde el inicio y, bueno, posiblemente sea mañana el día indicado para que Luis corte esa racha que ustedes comentan, ¿no? ¿Por qué no? Mañana puede ser un día muy bonito.
Confirma la titularidad de Joao Félix, Simeone, para el partido de mañana.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Tú lo decías, el Chelsea de Tuchel no ha perdido ni un solo partido de los 12 que ha jugado. Solo ha encajado dos goles y uno fue un autogol, con la premisa de que hay que ganar y solo te vale ese resultado. ¿Cómo se le puede hacer daño? Y si vislumbras en la cabeza ese cambio de sistema y jugar con 4 en vez de con 5.
Bueno, hemos trabajado ahí los dos sistemas para ver cuál de los dos creemos oportunos. Podés ganar en el minuto 85, como podés empezar ganando en el minuto 10. O podés empezar perdiendo, porque está dentro de los resultados posibles, pero el objetivo es llevar el partido a donde creemos. Después del partido de la ida hemos encontrado situaciones para mejorar. No sabemos cómo ellos van a plantear el partido, pero sí tenemos claro lo que queremos del partido, que es ganar.
Leire Barrocanal, gol. Cuando quieras, Leire.
¿Qué tal, mister? Usted en alguna ocasión ha comentado que el equipo tenía que adaptarse a Luis Suárez. Si hablamos de Joao Félix, ¿usted considera que Joao debe adaptarse al equipo o el equipo también tendría que adaptarse al luso? Gracias.
No, son de características distintas, ¿no? Porque yo hablaba de Luis como delantero rematador, que obviamente el equipo busca potenciar a ese delantero rematador. Joao es un jugador de mitad de campo, diferente, que no es la misma característica a tu pregunta, claro.
Belén Sánchez, a 3.5. Belén, cuando quieras.
Hola, Diego. Un poco, he escuchado a Joao decir en una pregunta que él está acostumbrado a defender ya en Benfica, que estaba acostumbrado a defender también en la selección, y aquí en el Atlético tiene que defender. Tú sabes que esto es una de las cosas que a grandes jugadores con talento pues se achaca desde fuera, la parte de la crítica, pues que se les pida eso de defender. ¿Cómo tú ves ese aspecto? Que Joao, con ese talento que tiene, hable de defender, que todo el mundo piense que tú mandas a Joao defender. Si es así, ¿y cómo lo ves tú?
Quiero entender la pregunta claramente, a ser concreta. Si yo lo obligo a defender a Joao... Okay,
cuando okay. Todo el mundo habla de que un jugador con tanto talento como Joao, ya se había hablado antes también de Lemar, por ejemplo, incluso escrito, los jugadores de gran talento, desde fuera la crítica habla de que tú como que les obligas a defender. No sé si es el caso de Joao o tú quieres dar libertad.
No, a ver, yo siempre miro a los mejores futbolistas, y los mejores futbolistas todos tienen un trabajo colectivo para ser parte del equipo en el trabajo, pero a Joao nunca le faltó intención por hacerlo. Seguramente, me acuerdo que lo comentamos acá en una conferencia, en un partido de Portugal, si no me equivoco, Francia, que habíamos visto un trabajo ahí por la izquierda, tremendo, con todo el recorrido sobre la banda, porque él lo tiene, porque cuando llegó también al equipo y lo poníamos por la derecha, también lo hizo. Él lo tiene, no tengo ninguna duda que la explicación que dio recién Joao es fantástica y es lo que todos queremos, que él crezca en todos los sentidos, y para crecer en todos los sentidos y llegar al lugar donde él busca llegar, tiene que ser completo. Y para ser completo hay que tener distintas facetas, porque todos los futbolistas trabajan siempre en consecuencia del equipo.
Pregunta Tom Roddy, The Times. Tom, ¿me dirás?
Hi, Diego. I just wanted to ask you.
Solo querría. Has dicho que el Chelsea está jugando muy bien ahora con el entrenador. ¿Y desde el principio has visto alguna debilidad en el equipo que puedas explotar? También sé que has dicho que todos los jugadores del equipo son importantes. Pero, ¿cuán importante es Suárez?
Bueno, te digo la segunda pregunta. Creo que el Suárez es muy importantísimo para nosotros, delantero con mucha jerarquía, con mucho peso para nosotros y para los rivales. ¿Y qué debilidad se puede encontrar? Creo que hoy no la tiene, y el mismo Tuchel pensará que todavía no se sabe qué podrá pasar a partir de un resultado en contra que no lo han tenido. Eso quedará en la duda hasta que suceda.
Pues a ver si mañana sucede, si el Atlético el que se pone por delante por primera vez en la era Tuchel. Hasta aquí la comparecencia de prensa del Cholo Simeone. Antes hemos escuchado a Joao Félix. Antes de entrar con la última hora, Bonilla. Rodrigo de Pablo, buenas tardes, por cierto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me da la impresión de que hoy se ha escenificado muy claramente, y ha sido la intención del club, del hecho de que la relación Joao Félix-Simeone es buena y que hay confianza entre los dos, ¿eh?
Hombre, escenificado sí. Otra cosa es que la realidad sea la que ha querido dar a entender Joao Félix, Simeone y el club. Eso es otra historia.
¿Rodrigo?
Todo un poco guionizado igual, ¿no? No obstante inteligente Joao Félix, no sé si discurso premeditado o no, si estaba escrito en algún guión o dicho de palabra, pero inteligente porque le ha dado la razón a su entrenador, que es lo que tiene que hacer un futbolista, además en un momento crucial de la temporada como este y antes de jugar seguramente uno de los partidos más importantes de la campaña.
Por si se han incorporado tarde o se habéis incorporado tarde alguno de vosotros, vamos a recordar las tres frases más concretas que ha dejado Joao Félix sobre su relación con el Cholo, aquella celebración en Villarreal con Lodi, va a empezar por ahí, y lo de la voluntad y el talento.
Vosotros siempre están picando. No, yo ya he dicho, y en el día del partido he hecho una publicación en Instagram que fuera para Lodi, pero claro, vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no saben, y por eso genera polémica por veces. Mi relación con el Cholo es muy buena, me intenta ayudar siempre, como es normal, y estamos aquí para nos ayudar un al otro. Sin voluntad, no, el talento no llega, porque tenemos muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y después le faltó algo para llegar al top, y no quiero pasar por uno más de ese, entonces yo intento poner mi calidad y intento poner mi voluntad también.
Los tres titulares que ha dejado Joao Félix en su comparecencia de prensa. Es más, algo que no hace nunca, el Cholo Simeone ha dicho que va a jugar como titular mañana, Bonilla. ¿Eh?
Sí, suele ser habitual que el que sale junto a él en la previa de un partido sí. De Liga de Campeones sea titular. En eso, hombre, él lo ha confirmado, porque lo ha confirmado, pero estaba claro que mañana Joao Félix en Stamford Bridge va a ser del 11 de partida.
Del discurso.
En torno a esto, solo una cosa. La puesta en escena sí que ha sido impecable, pero luego los hechos, si vamos a los hechos, que es a lo que le gusta aferrarse siempre a Simeone, Joao Félix ha sido titular en menos de la mitad de los partidos de esta temporada, y en 10 de las 12 veces que lo ha sido, Simeone lo ha cambiado. O sea, que una cosa es lo que se pueda escenificar, las palabras que quieran dejarse claras en una sala de prensa, y luego la vía de los hechos lo que sí que dice es que algo está pasando. Ya no digo en la relación entre entrenador y estrella, sino en la relación futbolística entre lo que pide un entrenador y lo que está dando su futbolista.
Aún así, Rodrigo, ha jugado los 7 partidos de Liga de Campeones, ¿eh? No creas que hay muchos futbolistas en el Atlético de Madrid que hayan jugado los 7.
Sí, pero suele ser un cambio en el minuto 60, en el minuto 70, sí, como tarde, ¿no? Y eso bueno, tú sabes que cualquier que estrella jugado, de cualquier equipo...
Sí, pero que ha jugado los 7 partidos. Que ha jugado 7 partidos de Liga de Campeones.
Sí, 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 pero cambiado en casi todos ellos, y le pasa también en la Liga. Algunos. Y si vamos al cómputo de la temporada, porque como dice Joao Félix, no es que su momento sea mañana o que su momento sea la Liga de Campeones, el momento tiene que ser todos los partidos. Si vamos a todos los partidos, no podemos decir que tenga la preponderancia o el papel principal que se le presupone a un futbolista como Joao Félix.
Joao Félix, aparte, esta mañana ha aprobado con defensa de 4 el Cholo Simeone, Bonilla.
Sí, puede cambiar el sistema, 1-4-4-2, se lo han preguntado el propio Diego Pablo Simeone. Es verdad que prueba siempre en estas últimas fechas con los dos sistemas, jugando con 3 centrales, jugando con 2. Veremos quién es el lateral izquierdo, si Hermoso o Lodi. Yo creo que va a ser el futbolista brasileño, por lo que ha probado en las últimas horas, porque Lodi, Saúl y el propio Joao Félix van a ser titulares en el día de mañana. Las dudas estaban en el lateral izquierdo, si va a jugar Hermoso o Lodi. Yo creo que se van a solventar a favor del futbolista brasileño, y en el acompañante de Coque. Ayer probó con Condogbia junto al futbolista vallecano y hoy lo ha hecho con Saúl, y parece que va a ser el ilicitano el que vaya a jugar de titular mañana en Stamford Bridge.
Así pues, en el lateral izquierdo, Hermoso, Lodi, Condogbia o Saúl en el medio campo. Favoritos, en principio, Saúl y Lodi, pero lógicamente solo el Cholo Simeone conoce esto, y yo, Félix y Suárez, arriba con toda seguridad la dupla de ataque frente a un Chelsea que no ha perdido un solo partido con Tuchel en el banquillo, 8 victorias y 3 empates. ¿Qué te parece el 11, Rodrigo?
Bueno, si juega Lodi, creo que está claro que es defensa de 4, porque ya dijo el propio Simeone que no veía a Lodi jugando con 3 centrales, así que se caería Hermoso. Me sorprende, porque creo que Hermoso es el futbolista con mejor salida de balón, a pesar de que si Jiménez está bien, tiene buen desplazamiento también en largo, pero Hermoso ha sido capital durante toda la temporada en esa faceta. Y luego me parece una muy mala noticia que no juegue Lemar. Si no está bien
tocado,
físicamente,
está tocado. Está tocado, sí, está tocado.
Sí, claro, se entiende.
Lleva 2 días, perdón, Rodrigo, lleva 2 días... entrenando al margen del equipo en el gimnasio, y hoy también se ha ejercitado al margen.
Si no puede actuar, evidentemente hay que buscar un recambio, y entre Saúl y Condogbia, bueno, pues ya es decisión de Simeone, pero creo que Lemar, estando en, no incluso en su 100%, creo que se ha ganado el poder ser titular en el día de mañana. Y luego, por lo demás, sí que me sorprendería el cambio de sistema, porque yo creo, tengo por lo menos la impresión de que siempre que Simeone ha tenido a todos, ha optado por ese sistema de 3 centrales con 2 carrileros largos. Creo que se acerca más al ideal de esta temporada, y además coincide, creo que, con los mejores partidos este año, pero seguramente en la pizarra Simeone esté pensando otra cosa. Y sobre todo, lo que espero, porque me he quedado con otra frase en su comparecencia de prensa, eso de que se puede ganar el partido en el minuto 85. Espero que el Atleti no salga a aguantar el empate a 0 pensando que un gol al final le puede valer. Me gustaría que el Atlético de Madrid tuviera la capacidad de proponer, de gobernar el partido, de salir a por él y a por la eliminatoria, y no esperar hasta el final y especular con el resultado.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que el Atlético de Madrid ha querido estar lo menos posible en Londres, por eso ha cambiado sus hábitos de viaje. No ha entrenado, evidentemente, en Stamford Bridge, no ha hablado en rueda de prensa en el feudo del Chelsea, lo ha hecho aquí en Madrid. Van a viajar esta tarde-noche para llegar a Londres, pues yo creo que entrada la noche, evidentemente, y que estén muy poco tiempo, como decimos, en tierras londinenses.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, 1:32 de la tarde. En un momento estamos con la última hora del Real Madrid-Atalanta, partido trascendental, pero antes vamos con la nueva lesión de Nassar, la décima desde que llegó al Bernabéu. En 21 meses de blanco ha estado ya más de 300 días de baja y solo ha jugado 36 partidos. Los compañeros del diario Marca cuentan que incluso podría tener que pasar de nuevo por el quirófano. Carlos Rodríguez.
Sí, evidentemente, porque parece ser, en esa información se explica que todas las lesiones musculares que ha venido sufriendo en los últimos meses parece que vienen producidas a raíz de la intervención quirúrgica que le realizaron pues hace prácticamente un año. El 5 de marzo de 2020 fue sometido a una operación de tobillo en Dallas, concretamente porque sufría una fisura en el tercio distal del peroné derecho. Se le colocó una placa, tornillos, para equilibrar y unir toda esa zona, y en principio parece ser que eso le provoca molestias, le provoca dolor, hace que la pisada la cambie, en ese caso se defiende de otra manera diferente la musculatura, se vaya encargando diversas partes del cuerpo que le producen lesiones musculares. Bueno, lo que está claro del Toro es que algo pasa, porque no es normal, tiene que haber una razón, porque si no, no se entiende que una vez tras otra no haga más que recaer. Y todos son problemas musculares, como digo, a raíz de esa intervención de tobillo.
Hemos buscado la opinión de un experto, el doctor González, traumatólogo, director de la clínica de Eire. Doctor González, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Se explica usted el porqué de tantas lesiones, el porqué de este calvario por el que está pasando el jugador?
Es difícil de explicarlo y difícil de entenderlo. Hemos dicho que si Hazard empezaba a ser un jugador de cristal, pero analizando de forma minuciosa todas las lesiones que ha tenido, yo escribía en un artículo de hoy, precisamente en el AS, que me daba que pensar si él no tendrá un mecanismo defensivo reflejo en la pisada que alterara precisamente su punto de apoyo y esto le estuviera produciendo tantas lesiones musculares, porque si no, es difícil de comprender.
Todo como consecuencia de esas lesiones de peroné y de tobillo, de esas molestias que no desaparecen y que provocan otras lesiones, ¿no?
Efectivamente, así es. Yo he hablado ya un par de veces con el jefe de los servicios médicos del Chelsea, que es muy amigo mío, y él me ha dicho siempre que Hazard ha sido un jugador fantástico, que nunca ha tenido problemas, salvo la intervención quirúrgica que tuvo en su tobillo, pero evolucionó fenomenalmente, pero no ha tenido problemas de ningún tipo. Ha sido venir aquí, tener de nuevo la lesión, esa fractura por estrés o por fatiga o por golpetazo, me da lo mismo, intervención quirúrgica nuevamente, y a raíz de ahí se han encadenado una serie de lesiones musculares difíciles de explicar. La única explicación que yo anoche, escribiendo el artículo, encontraba era precisamente eso, un cambio como mecanismo defensivo reflejo de su propio organismo, que esté cambiando la pisada, y esto obliga a determinados músculos a trabajar de forma diferente.
Mucha gente se pregunta, ¿hay un problema médico? ¿No da con la tecla el servicio médico del Real Madrid? Se lo preguntaron ayer, de hecho, a Zidane, y dijo que no. ¿Hay un problema con el jugador? ¿No se cuida lo suficiente? No sé si esto se lo ha podido contar el jefe de los servicios médicos del Chelsea.
No, vamos a ver. Hazard es un jugador ejemplar en este terreno, no es un jugador de estos más complicados y complejos, no tiene nada que ver con Bale en cuanto a carácter, en cuanto a forma de comportarse, es un jugador totalmente ejemplar, no tiene absolutamente nada que ver con otros jugadores de cristal que el Real Madrid ha tenido, y yo creo que lo que hay que hacer hincapié es que es un problema real el que tiene el jugador. Los servicios médicos del Real Madrid, pues yo creo que son de los mejores que hay en el mundo y no hay que dudar de ellos. Lo que pasa es que hay veces cuando una cosa se complica nos hace sufrir a los médicos porque somos los primeros en querer dar una solución, pero a veces no la encontramos.
Doctor, precisamente por eso se pregunta el aficionado, el club en el Real Madrid, la solución. ¿Y ahora qué? Se habla, se especula con esa posible intervención quirúrgica de nuevo. ¿Para hacer qué? ¿Para quitarle la placa? ¿Para recolocarla? ¿Para analizar esa zona? ¿Qué se puede hacer a partir de ahora?
Es que es muy difícil, muy difícil. Hay que valorarlo muy detenidamente. Yo soy siempre partidario de los tratamientos conservadores. ¿Por qué? Porque a la larga, una tercera intervención quirúrgica sobre un hueso que ya está machacado, vamos a ver la biología cómo evoluciona. Y entonces es muy, muy, muy difícil. Es decir, ya sería una tercera vez en que hay que quitar unos tornillos, quitar otra placa. ¿Qué va a pasar con el problema biológico de ese hueso? ¿Va a evolucionar bien? Es arriesgado. Por lo tanto, yo creo que los servicios médicos del Real Madrid, con buen criterio, están agotando todas las posibilidades al máximo. Y lo que hay que tener en cuenta es una cosa, que este jugador ya no va a volver esta temporada a rendir al máximo nivel en el Real Madrid, con lo cual creo que hay que tener un poco de paciencia.
Y luego el factor psicológico, doctor, que seguramente también tiene mucho que ver, ¿no?
Bueno, en la última frase de mi artículo hoy escribo precisamente que tiene que empezar de nuevo con el tratamiento de fisioterapia, pero que tiene que ir acompañado ineludiblemente con un tratamiento psicológico. ¿Por qué? Porque este tipo de lesiones al jugador le está creando un alto grado de ansiedad, y esta ansiedad lo que provoca a su vez es una inseguridad, y al final la inseguridad lo único que produce es falta de definición, y la definición es la esencia del fútbol, el gol. Precisamente por eso estos jugadores que definen tanto son los más cotizados del mundo. Pero si este jugador juega con ansiedad por querer demostrar realmente lo que vale, al final disminuye la precisión y disminuye la definición.
Y una última pregunta, doctor, si finalmente no pasa por el quirófano, ¿cuánto tiempo le puede llevar esta nueva lesión en el psoas? ¿Hablamos de un mes aproximadamente?
Yo creo que este jugador, esta temporada, no va a rendir al máximo, con lo cual pienso que lo que hay que hacer con él es que esté tranquilo psicológicamente, que no se preocupe, que tiene un contrato largo y que va a poder demostrar su valía, porque es un tío fenomenal en todos los aspectos, como jugador y como persona, y hay que tener paciencia, no forzar la situación, porque si la forzamos va a volver a recaer con otra lesión, otra, y al final, ¿qué va a pasar? Volver al quirófano, y eso sería lo último.
Doctor González, mil gracias por la opinión experta. Un abrazo. Buenas tardes.
Un abrazo a vosotros y muchas gracias.
La Liga de Campeones en el partido de la una.
Bueno, pues el asunto Hazard, asunto bien importante en la actualidad del Real Madrid, porque es un futbolista supuestamente diferencial, un gran jugador, eso es indiscutible, uno de los mejores de Europa, seguro, estando al 100% de sus condiciones, pero desde que llegó aquí no lo ha estado prácticamente nunca. En Londres no se lesionaba casi nada y aquí va encadenando lesiones, va por 10 en los 300 y pico días de baja que lleva ya al frente del equipo blanco. Y esta noche, partidazo, 9 de la noche, Real Madrid-Atalanta, pita el neerlandés Danny McKelly, en el VAR un compatriota suyo, el árbitro es un antillano de 38 años que dirige por primera vez a los de Zidane en Liga de Campeones, 1-0 para el Madrid, gol de Mendy. Y en el Real Madrid, por lo menos nosotros tenemos algunas dudas, sobre todo qué va a pasar con Lucas, si va a jugar atrás, si va a jugar arriba y quién va a acompañar a Benzema.
Sí, porque yo creo que los 11 más o menos todos los tenemos claro. Otra cosa es cómo los coloque Zidane. Si hace como hizo el otro día contra el Elche de salida, pues veremos a Varane, Ramos, Nacho centrales, con Lucas por el carril derecho y Mendy por el izquierdo. Tres en el centro del campo que serían Kroos, Valverde y Modric, porque no está Casemiro sancionado, claro. Y arriba Rodrigo y Benzema. Si utiliza el 1-4-3-3, pues veremos a Nacho de lateral derecho y a Lucas de extremo derecho, con lo cual Rodrigo cambiaría de banda y jugaría por la izquierda. Vamos a ver cuál de las posibilidades utiliza Zidane de salida. Hombre, yo creo que como contamos en la ida, del Toro le interesa un partido controlado, sujeto al Real Madrid. No quiere que se le desgobierne, que se le descontrole, porque el Atalanta es un equipo anárquico, alegre, que vive precisamente de robar y salir rápido a la contra y de buscar rápidamente aprovecharse de los errores del rival. Y en eso estamos. También es cierto que la propuesta de Zidane en Bérgamo fue buena, porque recordemos que cuando estuvieron 11 contra 11, el Real Madrid lo tenía muy atado el partido y el Atalanta no le inquietó en los primeros minutos, con lo cual, bueno, pues me imagino que irá por ahí el partido y a lo mejor nos guarda alguna sorpresa con la aparición de otro centrocampista, ya veremos.
Una buena noticia, Rodrigo, la presencia de Ramos, que ya tuvo 60 minutos contra el Elche el pasado fin de semana. Otra mala, la sanción de Casemiro, la ausencia del sostén en el mediocampo. No se perdió un partido desde el 15 de diciembre contra el Athletic de Bilbao, 17 partidos consecutivos jugándolo todo.
Sí, sobre todo mala noticia esa, ¿no? La de Casemiro que sostiene al equipo. En realidad son los tres del centro del campo los que sostienen al equipo, pero de los tres Casemiro es el ancla, ¿no? Y además, no solo eso, sino que es el que marca los goles cuando no los marca Benzema. Yo creo que es una baja capital. Es mucho más importante, por ejemplo, hoy por hoy en el Real Madrid, la baja de Casemiro que la de Hazard, quien lo iba a decir a lo mejor hace dos temporadas, pero es que Casemiro no tiene un sustituto claro. Valverde es otro perfil, es otra cosa. Lo que da el brasileño no lo da a nadie, y es tan importante que Zidane incluso llegó a pensar en ese cambio de sistema que no le salió demasiado bien en contra el Elche de tres centrales, y eso pocos futbolistas lo pueden decir, que su ausencia incluso pueda llegar a determinar en la cabeza del entrenador un cambio de estilo.
Por cierto, esta mañana, Carlos, ha aparecido como anécdota un falso parte médico informando de una lesión de Rodrigo, ¿no?
Sí, eso es, sí. Le han hackeado, parece, la cuenta de Twitter al Real Madrid y aparecía, pues eso, a eso de las 10:30 de la mañana, 11 aproximadamente, que Rodrigo sufría la misma lesión, curiosamente, que se produjo hace 3 meses casi, y simplemente era eso, un hackeo. Luego ya el Real Madrid se ha encargado de desmentir la historia y decir que todo el mundo tranquilo, que Rodrigo está y que puede ser esta noche titular y jugar sin problemas.
Porque realmente dio el nivel, ¿eh? El otro día frente al Elche estuvo francamente bien. Vinicius está irregular, Asensio yo creo que Zidane igual ya no está tan por la labor de ponerle porque no está rindiendo, y creo que puede ser titular Rodrigo esta noche.
Sí, hombre, jugó el derbi en el Metropolitano de titular. Ahí es verdad que desde el principio yo creo que le costó más. Es verdad que era el segundo partido después de la lesión y después de haber jugado apenas unos minutos en el anterior. El otro día salió de refresco y sí que es verdad que le dio un aire totalmente distinto al equipo. También se encontró contra un Elche, evidentemente, más descansado. Pero bueno, apuntamos que Rodrigo puede ser titular junto a Karim Benzema. Insisto, yo la única duda que tengo es si al final, manteniendo defensa de cuatro, si no utiliza el sistema con tres centrales del otro día, que a mí particularmente no me gustó nada contra el Elche, de hecho lo cambió y hasta que no lo cambió el Madrid no empezó a darle la vuelta al partido. Si juega con cuatro atrás, barrunto la posibilidad de meter un cuarto centrocampista, es decir, que junto a Toni Kroos y a Valverde, que jugarían probablemente en paralelo para hacer el trabajo de Casemiro y que luego pudiera componer una línea de tres, quizá formada por Modric, por Lucas Vázquez y por Isco. Con lo cual de ahí se caería Rodrigo porque jugaría solamente Benzema en punta. Salvo esa duda, la verdad que no hay mucho más.
Concentración máxima, errores mínimos y una cosa buena. El Atalanta es un equipo que va a por ti en condiciones normales. Y eso al Madrid sí le va bien, porque el Madrid tiene muchos problemas contra los equipos que se parapetan, que se fortifican, que se cierran. Ya se vio en partidos contra el Alavés, contra el Cádiz o contra el mismo Elche el otro día en la última franja del partido.
Sí, ¿no? Pero hay que tener cuidado del Toro, sobre todo con que un error de estos que ha tenido el Real Madrid esta temporada no te condene. Porque si te hacen uno, cuidado, ahí ya sí que se convierte en un equipo altamente peligroso. Ellos con viento a favor, como casi todos, pero es un equipo que yo creo que aprovecha muy bien esas ventajas. El otro día le costó contra el Spezia, pero a partir de que abrió el marcador fue coser y cantar, con lo cual hay que tener cuidado. Y luego yo también apelo un poco a la cordura y al sentido común, es decir, en condiciones normales el Real Madrid es mejor equipo que el Atalanta. Insisto, los primeros 17 minutos del partido de ida 11 contra 11, el Madrid desactivó por completo al Atalanta, o sea que tampoco es un buen equipo, pero tampoco es aquí Brasil del 70, vaya.
Llegado al intercambio de golpes, Rodrigo, al Madrid le podría ir bien, tiene más calidad que la que tiene el Atalanta, pero es verdad que últimamente el gol prácticamente es cosa de Benzema.
Yo no contemplo otro escenario que no sea con el Real Madrid en los cuartos de final, pero ojo, que ya lo dijimos después del partido de ida, que es verdad que si impera la cordura, como dice Carlos, el Real Madrid debería solventar la eliminatoria, pero el Atalanta es un equipo que se desmelena y que cuando tiene el día marca goles, y los goles ya sabemos lo que pasa en campo contrario en una eliminatoria de una competición como la Liga de Campeones, así que por ahí el Real Madrid también va a tener que tener cuidado, porque el Atalanta tiene lo que tienen todos los equipos que no consideran que tienen ya nada que perder, es decir, que van a salir a lo que van a salir, y además es que el Atalanta está casi en su ADN que lo haga. Así que puede ser algo bueno para el Real Madrid, pero si el Atalanta tiene una de esas noches que de vez en cuando le pasan, pues también le puede suponer un problema.
Ha ganado los tres partidos que ha jugado fuera de casa el Atalanta. Hombre, el primero contra el Midtjylland no cuenta, es un equipo muy modesto el danés, pero luego ganó en Anfield el Liverpool 0-2 y ganó en el Amsterdam Arena al Ajax 0-1, al contrario que en casa, donde ha tenido muchos problemas y ha perdido muchísimos puntos. Le preguntaban, por cierto, a Benzema ayer si hay favorito para ganar esta Liga de Campeones, y esto decía.
Yo te voy a decir una cosa sincero. Favoritos, no sé si hay, porque vemos el fútbol ahora que grandes equipos pueden perder contra pequeñitos, y cada equipo, si creen, puede llegar a la final de la Champions. Entonces nosotros estamos bien, estamos vivos todavía y podemos llegar más, que no hay favoritos ahora, que todo el mundo está igual, y el equipo que va a creer más es este equipo que va a salir bien.
No hay favoritos en la Champions, dice Benzema, y prevención en el equipo de Bérgamo, en el equipo italiano, Carlos, con Benzema, que llega en un gran momento.
Totalmente, sí. Ayer, de hecho, Gasperini destacó por encima de todos lo que es, por supuesto, para el Real Madrid, la recuperación de Benzema, que recordemos, no pudo jugar el partido de ida.
Benzema, basta
ver el gol que hizo el domingo o el gol que le hizo al Atlético de Madrid. Es uno de los mejores delanteros del mundo. Su regreso da un valor aún más grande al Real. Pero el Real no es solo Benzema. Son capaces de hacer goles de muchas formas.
Hablando de delanteros, en principio la dupla de ataque del equipo italiano estará formada por dos colombianos, Muriel y Zapata. Atención a Muriel, que lleva un gran 2021 y suma 16 goles en la Liga Italiana. El once inicial podría estar compuesto por dos italianos, dos colombianos, un brasileño, un suizo, un argentino, un danés, un alemán, un croata y un neerlandés. Vamos, la ONU prácticamente.
Esto, de un alemán, un español y
exactamente. La ONU, en el Madrid podría haber tres españoles solo, ¿eh? Te aviso.
Ya, por
Ramón,
eso.
Nacho, Lucas Vázquez. O sea que tampoco vamos especialmente sobrados. Y una última frase. Esta la pronunció Zidane en Sky Sport acerca de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo, ya sabéis que su agente lo ha puesto en el mercado, veremos si acaba saliendo en verano de la Juventus, llegar al Real Madrid.
Sí, podría
ser. Conocemos a Cristiano, la persona que es y lo que hizo aquí en el Real Madrid. Pero es un jugador de la Juventus. Hice lo que debía con él. Ya veremos qué pasará en el futuro. Entrenarle fue una suerte. Es impresionante. De eso está disfrutando la Juve.
Una cosa impresionante. De eso está disfrutando la Juve.
Podría ser, dice Zidane. 36 años tiene Cristiano, un año de contrato, pero es el máximo goleador de la Liga Italiana. Quedan muchos capítulos en esta historia, Carlos.
Bueno, sí, evidentemente, aunque sinceramente la respuesta de Zidane, esta que hizo ayer a los compañeros de la televisión italiana, la entiendo más como una cortesía y una deferencia que porque realmente haya, bueno, muchas posibilidades de que pueda volver al Real Madrid, que yo a día de hoy no lo veo.
Vamos un momento con el Barcelona.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
Os recuerdo, 8:30 de la tarde, 101.3, 106.0, partido de la onda, transmisión del Real Madrid-Atalanta, partido grande, partido de los importantes. A ver si el Real Madrid mañana, el Atlético, se meten en el sorteo del viernes a las 12 en punto de la mañana. En la Liga terminó la jornada 27 con triunfo del Barça 4-1 sobre el Huesca. Messi y Griezmann hicieron dos golazos, 2-0. Recortó distancia Rafa Mir de penalti inexistente. Mingueza hizo el 3-1 de cabeza y Messi el 4-1. El Barça, que ha sumado 34 puntos sobre 36 posibles en lo que va de año, se sitúa ya a 4 del Barça. Koeman sobre Messi, que ayer igualó 767 partidos a Xavi como jugador con más encuentros con la camiseta azulgrana.
Es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros.
Koeman sobre el penalti, ahora os pido opinión. Para mí, delirante.
Pero el VAR ha entrado, por eso ha durado 5 minutos, creo. Y si ves la jugada, que Ter Stegen no toca al delantero. Y es una locura, de verdad, es una locura que pita penalti. Es más claro que agua, pero no para ellos.
Y Pacheta, a pesar del 4-1, juega contra Osasuna el fin de semana, se marchó así.
Creo que hemos hecho un partido muy digno, aunque el resultado sea abultado. Creo que hemos hecho un partido fantástico en muchos momentos. Y en el que os vuelvo a repetir, yo me voy orgulloso del equipo.
Os pido una opinión sobre el penalti. No tiene ninguna trascendencia. Ganó el Barça 4-1 y me da igual que sea el Barça u otro equipo. Pero para mí es un penalti delirante. Es un toquecito
totalmente
con la mano y el VAR da vía libre a que se pite el penalti, Carlos.
Sí, yo creo que esto es una mala utilización, el ejemplo de una mala utilización, pésima utilización de este instrumento. No se entiende, porque es una jugada clarísima sin VAR y con VAR más clara todavía. Un roce en un partido de fútbol no puede ser considerado como falta. Entonces, no hay por dónde cogerlo. Es una cosa ya que a mí me vuelve loco.
Esto se nos va de la mano, Rodrigo, ¿eh?
No, en esto no vale la delgada línea entre lo interpretable y el error clamoroso, ¿no? Hay veces que cuando un error es clamoroso es, y no vale lo de la interpretación. Hombre, yo creo que es el tipo de jugada que el presidente del Comité Técnico de Árbitros podría poner como ejemplo, ¿no? En la próxima charla de cómo no debe actuar el VAR. Ahora que ejemplifica con algunas jugadas, ilustra, ¿no?, los datos que de vez en cuando enseña, pues yo creo que es el ejemplo de situaciones que afortunadamente son minoría en las que el VAR sigue fallando clamorosamente.
Gracias, Rodrigo, un abrazo.
Otro hasta luego.
Calienta la garganta, Carlos, ¿eh?
Vamos a ello, adiós.
A las 8:30 te escuchamos. Vamos con la segunda división. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Valiosísimo empate el que sumó el Alcorcón en el campo de la Almería, uno de los grandes de la categoría, con 30 puntos fuera del descenso, Laura.
Pues sí, es un punto importante que le vale para salir de esos puestos de descenso y justo a la Almería le vale también para meterse en los puestos de ascenso directo a Primera División. Fue un partido muy igualado, con muy pocas ocasiones. La más clara del Alcorcón la tuvo Arribas y la más clara de la Almería pues fue un gol anulado por un milimétrico fuera de juego que señaló el VAR de Juan Villar y finalmente no subió el gol al marcador, así que reparto de puntos, empate a cero, partido muy serio del Alcorcón que seguirá fuera del descenso para recibir al Rayo Vallecano el próximo domingo en el derbi. Anquela estaba satisfecho con los suyos.
Sabe bien porque en otras circunstancias, en otros partidos, en la misma que hoy, acabamos perdiendo o acabamos cediendo puntos. Y hoy hemos tenido suerte con el tema del VAR, en el fuera de juego, pero creo que el empate es bastante justo por el esfuerzo de ambos equipos.
Empate justo, dice el entrenador del Alcorcón, que va a perder a José León, que ayer vio la quinta amarilla y por tanto se perderá ese derbi ante el Rayo.
Doble derbi este fin de semana, ¿eh? Leganés Fuenlabrada y Alcorcón Rayo los contaremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid. Y hoy cumple 41 años Felipe Reyes, el pívot del Real Madrid, toda una leyenda del equipo blanco. 41 años en activo y en la élite, un caso único en nuestro deporte. Su palmarés lo dice todo, 23 años de carrera, 24 títulos con el Real Madrid, 10 medallas con la selección española, 236 veces internacional, 823 partidos en la Liga CB, el que más, 354 partidos en la Euroliga, el segundo que más. Anoche, en Madrid al tanto, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas dialogó con él y le tributó un homenaje muy emotivo. Disfrutad de lo mejor del programa.
Hola, soy Pau Gasol y quería felicitar hoy el cumpleaños a
a un gran amigo y a una persona que tengo una estima y un cariño enorme. A Felipe Reyes, pues es una persona que he convivido y he compartido muchísimos campeonatos, sobre todo muchísimos veranos, desde que teníamos 16 años. Felipe, que te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto.
Siempre me ha gustado competir desde muy pequeño y eso es lo que me ha hecho llegar hasta esta edad. Ahora también estoy en una fase en la que también me gusta enseñar y ayudar a los más jóvenes. Hay que buscarse las motivaciones según van pasando los años, pero lo importante es seguir siempre motivado y encontrar algo por lo que luchar y ayudar.
Hola, soy Alfonso Reyes, el hermano de Felipe, aunque os tengo que decir que hace muchísimos años, cuando él empezaba, era mi hermano. Eso cambió muy pronto y lo que me va a quedar a mí es la condición de hermano mayor. Eso no lo voy a perder nunca y voy a disfrutar de él porque os tengo que decir que es muchísimo mejor fuera que dentro de la cancha.
Para mí el Real Madrid es un club que me lo ha dado todo, que me ha recibido desde el primer día con los brazos abiertos, no solo el club, sino todos sus aficionados. Un sueño hecho realidad y donde he conseguido cosas que nunca imaginé que podía conseguir.
Mi nombre es Kirenia y soy la mujer de Felipe. Detrás de esos 2,4 metros hay un gran corazón. Felipe es una persona muy noble, es muy, muy buena gente. El mejor padre que podía haber elegido para mis hijos. Es un padrazo, vamos, ejerce de padre desde que se levanta hasta que se acuesta. Así que nada, un placer y un abrazo para todos. Y muchas felicidades, cariño.
Esta no te la esperaba, Monarca, ¿eh?
Joder, no, la verdad es que no, que me he emocionado. Ha sido una sorpresa total. Gracias, Carlos. Es el mejor regalo que me puedas haber hecho y ojalá que podamos seguir disfrutando de esta familia tan bonita que tenemos durante muchos años.
¡Papá, felicidades!
¡Fantástico! ¡Lo ha logrado! ¡Fantástico! ¡Lo ha logrado! ¡Fantástico! ¡Para! ¡Fantástico! ¡Esto es la leche!
El programa completo lo tenéis en la web de Onda Madrid, también en nuestra propia cuenta de Twitter, @partidodelauna. Un pedazo de programa. Vamos con lo último. Os recuerdo que esta noche hay fútbol sala a las 9 de la noche en el pabellón Jorge Garbajosa, con 300 aficionados en las gradas. Se miden el quinto y el tercero en el que será uno de los encuentros de la jornada vital en la carrera por el liderato, Intermovistar Palma Futsal, partido que obviamente va a ser importante en la lucha por el campeonato de liga. Y hasta aquí el partido de la una, nosotros nos marchamos, pero recordad, 8:30, transmisión del encuentro Real Madrid-Atalanta. Volvemos la una, a mañana a la una en punto, aquí en el partido de la una. Ahora, noticias, 14 horas con Javier Mardomingo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.